Navigare necesse est, vivere non necesse. La pieza número 11 es una pequeña proa de barco de color verde colocada sobre el fondo de un mar azul muy intenso. Fue realizada en cerámica vidriada por Antonio Pena para ornamentar las fachadas de la casa de Julio Vilamajó. Pena realizó tres tipos de piezas cerámicas diferentes para la casa de Domingo Cullen y Sarmiento. El primer grupo son unos discos azules y verdes ubicados por debajo de la enorme cornisa a la manera de las decoraciones coloridas que lucen en las reconstrucciones de los templos griegos. El segundo grupo son nuestras proas de barco, distribuidas en tres bolillos a lo largo y ancho de las dos fachadas. El tercero es un elemento singular, un plato, o mejor dicho, un escudo con la cabeza de una medusa. El monstruo tiene los ojos cerrados, los labios morados, el rostro pálido, y los cientos de serpientes que forman su cabello se pierden en una masa verde casi irreconocible, igual que las pequeñas alas azules, achatadas y pegadas contra la cabeza. De hecho, la pieza de Antonio Pena no se parece demasiado a un monstruo. Está muy lejos de suscribir los cánones de deformidad recomendados por cualquier manual de teratología, y además, es incapaz de provocar un poco de miedo. Parece evidente que el retrato no sigue los modelos arcaicos, terribles y grotescos, sino los rostros más medidos, como el de la medusa Rondanini de Múnich o la versión de Cánova, expuesta en el Vaticano. Pero la medusa de Múnich, igual que la del escultor italiano, tiene la boca entreabierta, como si la bestia exhalara el último suspiro de vida y además los ojos bien abiertos, como para volver imborrable el sufrimiento provocado por una muerte tan violenta. En cambio, el rostro de Pena tiene los labios sellados y los ojos ocultos debajo de grandes párpados. Digamos que la medusa de Antonio Pena se parece mucho más al eterno femenino de los prerrafaelistas o al rostro imperturbable de Emily Flock, que a las horrorosas figuras que adornaban los escudos de los guerreros atenienses. Emily Flock fue amante y modelo del pintor vienés Gustav Klimt. Dueña de un rostro enigmático, Flock se convirtió en una mujer fatal a través de la pintura de Klimt. En un fresco titulado Medicina, se la puede ver rodeada de serpientes, encarnando a la figura de Igea, la diosa griega de la salud. De hecho, el rostro de esta Igea Flock está tomado desde abajo, en contrapicado, es decir, en el mismo ángulo que contemplamos la medusa de Pena. Antonio Pena, parece, nos lleva directo y sin escalas hasta la ciudad de Viena, donde tomó lecciones en el taller de Anton Hanak, un escultor asociado a Joseph Hoffmann y los Wiener Werkstatt. Con este dato, parece bastante fácil empezar a asociar algunas soluciones y tomas de partido de Vilamajó con arquitecturas vienesas, desde Loos a Hoffmann y Otto Wagner. Empezando por el recorrido exterior de las terrazas escalonadas, continuando por los muebles de mampostería empotrados a los muros, la gruesa cornisa, la trama de piezas salientes en las fachadas e incluso la medusa sobre la puerta principal. A las afueras de Viena, detrás de la colina, donde se levanta el sanatorio de alienados dirigido por Freud, Otto Wagner construyó sus dos casas de fin de semana. En la segunda, una caja blanca coronada por una enorme cornisa, se puede ver un guerrero con el escudo de los atenienses, es decir, un disco con la cabeza de la medusa realizado por Colo Moser y colocado justo encima de la puerta. De hecho, Atenea y la medusa son motivos corrientes en la iconografía del movimiento secesionista. Pero sería apresurado e incluso erróneo cerrar este capítulo creyendo que la casa de Vilamajó es una suerte de espejo de la seria apocalipsis vienesa aclimatada en el sur del planeta. De hecho, nos falta el tono trágico. Además, seguimos sin saber nada de los barcos de cerámica que Pena colocó sobre la fachada de la casa Vilamajó, y está claro que no hay barcos en las fachadas de Wagner, ni de Loos, ni de Hoffmann. Por eso la lámina 19 nos muestra un ejercicio de acuarela realizado por Rodolfo Amargós, o tal vez por Rafael Ruano. La acuarela parece la simple copia de un tramo de templo griego que no alcanzamos a descifrar. Debajo del relieve colocado en la metopa se puede ver una versión mucho más clásica y grotesca del escudo de Atenas con el rostro de la medusa al centro. Esto significa que la medusa ya había ingresado en tierras criollas por la vía de la copia de edificios y el estudio de los manuales de ornamentación clásica. Si la fuente vienesa de Antonio Pena no era nueva, en cambio reforzaba la búsqueda de una matriz clásica y mediterránea, ya perfectamente sedimentada. Pasemos ahora a una colección de revistas Vendingen que lleva el número 21. La revista dirigida por Hendrik Witteveld inició sus actividades muy cerca del expresionismo y de las corrientes simbolistas que sobrevivieron al cambio del siglo. Más adelante, sobre el final de la década de los 20, la publicación se volvió un órgano alineado con la sección holandesa de La Nueva Objetividad, e incluso dedicó algunos números a la emergencia de una nueva estación del clasicismo dentro de las artes figurativas. El número de marzo de 1931 fue dedicado por entero a la obra de Antoine Bourdel, uno de los escultores más prestigiosos de toda Francia, que también gozaba de un enorme prestigio en esta parte del mundo. En 1926, Bourdel inauguró un monumento a Marcelo T. de Alvear en el barrio Recoleta de Buenos Aires, y ese mismo año le fue encargada la escultura del doctor Francisco Soca, que todavía luce en el Parque de los Aliados. En 1924, después de estudiar en Viena con Hanak, Antonio Pena tomó lecciones en París con Antoine Bourdel. La trayectoria de Bourdel registra algunos episodios que vale la pena mencionar. Entre 1912 y 1913, Bourdel había trabajado en los paneles decorativos del Teatro de Champs-Élysées, obra del arquitecto Auguste Perret, donde el escultor modeló unos famosos relieves clásicos y estilizados que inmortalizaron las figuras de Sara Bernhardt y el Nijinsky, las dos estrellas principales de la ópera Ifigenia de Gluck. Bourdel se convirtió en colaborador de Perret, como luego Pena lo fue de Villamajot. Y a nadie escapa que Villamajot observaba muy de cerca el clasicismo depurado de Perret. De Viena nos fuimos a París, sin perder de vista el Mediterráneo y viajando en dirección al occidente. La fotografía que lleva el número 22 pertenece a la colección de Villamajot del Instituto de Historia de la Arquitectura. Las anotaciones son del propio Villamajot. Mario Sabugo recogió una cita de Ernesto Sábato sobre el monumento de la Confraternidad Uruguayo-Argentina, que aquí reproducimos. Para Sábato, el conjunto era una especie de proyectil a Marte, enigmática combinación de obús o de antiaéreo, chasis de camión, chatarra y navío cósmico. Más allá de la ironía, Sábato no parece estar demasiado equivocado. El monumento es una nave, es decir, algo que viene de algún sitio o va hacia alguna parte, aunque no sabemos cuál. Además, está compuesto por fragmentos muy diversos e indescifrables. Por lo pronto tiene una enorme chimenea tallada como una columna conmemorativa romana. En ella es fácil advertir las constelaciones de la bóveda celeste, vistas desde el sur el día de la fundación de Buenos Aires. Y del otro lado, el relato en clave mitológica de la historia de las dos orillas entre la conquista y la independencia. Delante de la chimenea columna, Pena y Villamajot colocaron una vestal que trae por ofrenda una esfera con el escudo de Montevideo que representa el cabildo. Hasta aquí no hay demasiados problemas, pero sí más abajo. En esa suerte de entrevero de hierros apilados que Sábato describió como chasis de camión, chatarra y navío cósmico. En la parte superior del dibujo número 25, se puede leer una nota muy parecida a la que figuraba en el borde de la fotografía anterior. Todo indica que Villamajot estaba preocupado por el efecto producido por la sombra sobre la parte baja del conjunto, que, anota, parecía descentrar la columna. Por lo visto, Villamajot pensaba cortar una parte de la viga para corregir la aberración. En la segunda nota, más abajo y a la derecha, los detalles son un poco más sorprendentes. Villamajot apunta: cuerdas de ahorcado, la piel del león de Nemea, la trompa de Eustaquio o la trompeta de Rolando. La pregunta es, ¿qué quiso decir? En algunas crónicas de prensa publicadas en esos mismos años, Villamajot habla de una columna, la vestal con la ofrenda y un esquife, es decir, de un tipo de embarcación mediterránea de poca envergadura. Pasando en limpio, nuestro navío cósmico sería algo parecido a pequeño barco mediterráneo con una cantidad de partes añadidas y completamente indescifrables. Está claro que la proa es de un barco, pero de ahí hasta la popa, el monumento es un amasijo de fragmentos. Cabe la posibilidad de que las anotaciones de Villamajot no sean otra cosa que un juego de asociación de ideas sin consecuencia alguna. Entonces, trompa de Eustaquio o la trompeta de Rolando no serían mucho más que una broma, al igual que las cuerdas de ahorcado. Pero también es posible que detrás de la broma exista un cierto sustrato de complicidad entre los autores del monumento. En este caso, las asociaciones no deben ser tomadas como pistas de un código esotérico, pero tampoco como simples anécdotas completamente ajenas al programa simbólico del cacharro cósmico de Parque Lezama. El león de Nemea fue el primero de los 12 trabajos de Heracles o Hércules, el mismo personaje que mató a nuestra Medusa. Se dice que el león tenía la piel tan resistente que las flechas de Heracles eran incapaces de atravesarla, y unas garras tan afiladas como el diamante. Cuando Heracles por fin logró matar a la bestia, tomó una de sus arpas, rasgó la piel del animal y se cubrió con ella, para volverse completamente indestructible. Sin embargo, el último de los trabajos de Heracles es el más llamativo y el que dio para tejer las mejores conjeturas. En esa ocasión, el héroe debía capturar las naranjas de oro del jardín de las Hespérides, y este jardín se encontraba en el punto más lejano al occidente del mundo. Es probable que las manzanas de oro no fueran otra cosa que las naranjas de España, y como todo el mundo sabe, el límite del mundo debía ser el Estrecho de Gibraltar, también conocido como las Columnas de Hércules. En la continua invención de mitos al servicio de los nuevos estados modernos, que significó el siglo XIX y los comienzos del XX, un sacerdote catalán llamado Jacinto Verdaguer escribió un poema titulado La Atlántida, donde los trabajos de Heracles y la destrucción del continente perdido son el punto de partida del primer viaje de Colón rumbo a América. Así puestas las cosas, América no era mucho más que un pedazo de Europa recuperado y la consagración de un destino manifiesto. Un tema que por elevación también nos conecta con la expulsión de los moros en la deformada versión del Cantar de Rolando. ¿Hasta dónde Vilamajo y Pena fueron permeables a la idea de un Mediterráneo trasplantado? Es algo difícil de demostrar en este pequeño espacio, aunque tampoco faltan pistas que señalan en esta dirección. El libro de Buenaventura Caviglia lleva el número 28. Carmen Saeculare, o Canto Secular, es una paráfrasis del poema de Horacio destinado a rogar a los dioses en demanda de paz, fecundidad y riqueza para la Roma de Augusto. Trasladado a Montevideo y en 1947, el poema de Caviglia tampoco deja de ser una aceptación de los modos latinos a la hora de anhelar el futuro, aunque latino puede significar mediterráneo o bien civilización occidental a secas. Caviglia fue uno de los directivos del Rotary Club de Montevideo que promovió la construcción del monumento y ofrenda a la ciudad de Buenos Aires, y por eso las ilustraciones del volumen son dibujos de Vilamajo y Pena de la nave espacial porteña. En este punto el discurso se detiene y debería volver al punto de partida, al barco y a la casa de Vilamajó, pero ahora vista desde España. Las terrazas, el tresbolillo de cerámica vidriada sobre las fachadas y los muebles empotrados también pueden leerse en clave española. El análisis siempre es infinito.